Bien, querido, ¿cómo están ustedes con estos, con esta dinámica de situaciones que tiene el mundo, verdad?
Sí, tratando de seguir el paso.
Claro. No te da descanso.
No te da descanso. Bueno, hoy con esto de Fastly y la caída, y bueno, y todo lo que pasa con nuestra América Latina, que también nos lo vamos siguiendo, porque esto tiene que ver con todo, ¿no? Lo que está pasando tanto en Perú, en Colombia, en México y también en Argentina, Brasil, con lo que se viene también, con lo que va a ser también un evento deportivo como Copa América, todo eso como que está todo relacionado. Pero queríamos charlar con vos sobre, bueno, estos países que te hacía mención. Primero que nada, sobre lo que es Perú. Estamos siguiendo los resultados de la elección en Perú, este balotaje entre Castillo y Keiko Fujimori, que, bueno, lleva, parece, a un docente rural a la presidencia del Perú, pero todavía se están contando, si bien los datos se están dando por una exigua diferencia el triunfo a Castillo, sí. ¿Qué va a pasar?
Bueno, el problema gravísimo, y me extraña porque yo no lo escucho decir, es que las elecciones que se están produciendo ahora en América Latina tienen una injerencia muy grande por parte de Estados Unidos, no dispuesto a tolerar que ningún gobierno o ningún presidente que responda a los sectores populares pueda llegar al gobierno. ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos, sí, perfecto, perfecto, sí.
Bueno, entonces, si nosotros no denunciamos esta injerencia de Estados Unidos que hubo en Ecuador, porque en Ecuador el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ustedes saben que está haciendo un trabajo ejecutando las órdenes que da Washington sobre los distintos gobiernos, y que estuvo al frente, encabezó el golpe de Estado contra Evo Morales, que comenzó en las elecciones y con
esta sospecha de fraude.
Luis Almagro sembró la sospecha, no solo sembró la sospecha, sino que desde el primer momento, cuando no se había terminado de contar todos los votos, porque tenía que venir, como sucede en Perú, la gente de las montañas, que está en lugares muy lejanos, donde a veces van helicópteros a recoger, o tienen un trayecto muy largo hasta llegar las urnas de algunos lugares lejanos. Y bueno, dio adelantadamente, dijo que había irregularidades en forma adelantada, y ahí comenzó el golpe de Estado que se instaló en noviembre en ese país. Cuando nosotros tenemos en cuenta que es la primera vez en la historia que un secretario general de la OEA está casi presente en un hecho presencial, palabra que se utiliza tanto ahora con el tema de las clases, presente directamente, está dirigiendo el golpe abiertamente, sin disimulo. Imagínense lo que podemos pensar, que fue Almagro quien se reunió con Lenín Moreno en Ecuador, con los cuales pactaron, y con otros políticos pactaron también las formas de ejecutar una vía fraudulenta, recurriendo a todo, porque son millones de dólares que se han girado para repartir entre estos partidos de la derecha, la centroderecha, que se han aliado, han fabricado estas alianzas. Todas las alianzas de la derecha en América Latina hoy son asesoradas, pagadas y dirigidas desde Washington. Y eso lo podemos, esto que les estoy diciendo no es solo palabras, porque está documentado en una cantidad de documentos y en los dineros que se envían a las fundaciones y a las ONGs que están en toda nuestra región. Ustedes ahí en Bariloche tienen muchas ONGs que dependen de fundaciones, de estas fundaciones que responden a la decisión de Estados Unidos de que América Latina quede bajo su comando directamente en este siglo. Ya lo dijo Donald Trump, que nos estaban aplicando la doctrina Monroe de 1823, la doctrina colonial por excelencia, porque ellos quieren asegurarse estos territorios nuestros, Estados Unidos, pero quieren asegurarse no ya con gobiernos amigos, con gobiernos que dependan, como dependía aquí el presidente Mauricio Macri, o como dependían los la continuidad de las dictaduras en Honduras, como sucedió en el golpe en Brasil, el golpe que dieron en Brasil buscando a la presidenta de entonces, que después se aclaró que todo era falso, pero después cuando ya teníamos instalado a Jair Bolsonaro en Brasil. Así que partiendo de ahí, de que si nosotros no vamos denunciando por adelantado que Estados Unidos tiene que sacar las manos de estas elecciones porque ellos han infiltrado todas las estructuras judiciales, por eso tenemos los jueces que tenemos, también han infiltrado muchos de los consejos electorales en todo el país, dispuestos a que no suceda lo que venía sucediendo desde el principio de este siglo, que los pueblos habían decidido elegir y sorprendieron eligiendo a todos los gobiernos que hubo en todo este primer periodo del siglo XXI, que habíamos llegado a la unidad con la CELAC, la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, la unidad más fuerte que hubo en la historia de América Latina y en diversidad de posiciones entre varios gobiernos. Pero bueno, frente a esto, si nosotros no ubicamos que mientras Estados Unidos que lo hace además abiertamente, lo hace declaradamente, interviene en nuestras elecciones por medio de todo lo que sea de la cantidad de dinero que se gira, del manejo de los medios de comunicación, del manejo de la justicia, todos esos organismos que están manejando en estos momentos, van a ser muy difícil triunfar. Fíjate vos lo que a pesar, y sobre todo después del golpe en Bolivia, que fue un golpe aprovechando la situación electoral, pero que no pudo doblar al pueblo boliviano, que hizo algo grande en la historia de América Latina, que es un año después de un golpe de Estado poder volver a presentar unas elecciones gracias a todas las denuncias que se hicieron por el mundo y gracias a que se demostró que la OEA había participado en el golpe. Y bueno, recuperaron el gobierno, pero bueno, todos nuestros gobiernos están bajo el constante trabajo de desestabilización de todo gobierno que no esté dispuesto a ser totalmente sumiso a las órdenes de Estados Unidos. Y esto es así. Hay un proyecto geoestratégico de recolonización de nuestra región entera, porque necesitan asegurarse un territorio con las riquezas que tiene nuestra América Latina, nuestro país Argentina, que tiene de todo, petróleo, litio, diversidad, minería, que tiene de grandes extensiones de tierra. Bueno, sería incalculable decir todas las riquezas que tienen nuestros territorios, con lo cual no se merecen tener la pobreza que existe en todo el continente, ¿no? Esa pobreza gracias a los saqueos externos que hemos tenido a través del bicentenario que hemos cumplido como república. Entonces, creo que en Perú estamos en un gran peligro, porque sin duda alguna este hombre ganó. Castillo ganó, de hecho sigue, no pueden sacarlo de esa primera parte, pero ahora están esperando, y ya vieron ustedes cuando la derecha denuncia fraude, es porque ellos están pensando hacerlo. Entonces se anticipan diciendo hay fraude aquí. ¿Cómo va a ser fraude de Castillo si a Castillo lo han castigado todos los periódicos de Perú, las cosas que han dicho acá, nuestra derecha argentina, las cosas que las burlas que han tenido para el maestro rural Pedro Castillo? Así que estamos ante una situación compleja, muy compleja en América Latina, pero si nosotros no identificamos quiénes son los protagonistas de cada momento político que vivimos, vamos a equivocarnos mucho.
Estela, le consulto, porque bueno, sabemos que esto está pasando en toda Latinoamérica, viene la derecha arrasando ya hace varios años en Latinoamérica. Creo que lo vimos venir, muchos de nosotros por lo menos vimos venir que esto iba a pasar. Sin embargo, me animo a apelar al criterio de como ciudadana, porque se le están dando votos, más allá que el ganador, entendemos que claramente es Castillo, se le han dado votos democráticamente, porque ha sido tras las urnas, a Keiko Fujimori, hija del ex dictador. Entonces, mi consulta es si te animás a un análisis respecto a la ciudadanía y no solamente de la fuerza política, porque somos nosotros y nosotras quienes le otorgamos el voto, en este caso, a la derecha o a la izquierda, pero nadie llega, salvo una dictadura, nadie llega al poder porque sí, ¿no?
Bueno, ¿y a vos no te parece que nosotros no somos víctimas de una dictadura mediática como nunca hubo en la historia de nuestros países? Que el 98% de la información sea manejada desde afuera, que haya acá un proyecto de recolonizar el continente que sea abierto, y que para eso están trabajando los medios, todos los medios de comunicación. ¿Con qué tipo de sociedades tenemos? Sobre todo acá en Argentina, donde te voy a decir que acá en Argentina, por supuesto, desde Buenos Aires parte se riega en todo el interior. Decime si hay un ajuste, equilibrio de poder mediático en nuestro país.
No, eso está claro que no. En Argentina seguro que no. En Argentina seguro que no.
En Argentina ni en ninguna parte, pero es que todo es lo mismo, porque todo responde. Yo cuando te cuento de la dependencia, nosotros no somos independientes todavía. A ver si nos sacamos de la cabeza esta idea de que somos independientes, porque no lo somos. Porque tenemos una dependencia todavía de Estados Unidos, para lo cual nosotros somos un patio trasero que en este periodo histórico necesita recuperar todo el control de esta región, porque se le han enfrentado dos potencias. Toda política es internacional. Es internacional, porque todo lo que pasa en el mundo va transformando la política en cada uno de nuestros países. Nuestra situación es muy compleja, porque no hemos alcanzado, de hecho, la integración que se formó acá era una integración con proyectos emancipatorios. Para que todos los países te dijeran que estaban en un proyecto emancipatorio, es porque muchos gobiernos habían entendido que mientras vos sos dependiente, tus democracias... mirá las democracias que hemos tenido a lo largo de los siglos. ¿Quién las manejaba? ¿De dónde se manejaban? ¿Podía pensar que un maestro rural en Perú iba a poder disputar siquiera un gobierno? Pero era impensable. Es decir, ha habido cambios profundos. Y el hecho de que estamos viendo la rebelión profunda de los pueblos de América Latina te tiene que llamar la atención. Porque no son democráticas la forma de elegir. No es democracia que vos pongas un voto, ya sea comprado o puesto por conciencia o por lo que sea. Eso no asegura una democracia. La democracia es soberanía, independencia para actuar. ¿Qué gobierno? Acá sube un gobierno que no le gusta el poder hegemónico mundial y te lo desplazan del poder, te instalan un dictador con él. Imagínate. Poner a Keiko Fujimori, la instalaron los medios, porque la instalaron los medios a esa figura lamentable, porque tiene una historia espantosa detrás. Ella está con un proceso, como estaba Mauricio Macri procesado, que nunca debió habérsele permitido asumir el poder, porque eso es lo que nos está pasando. Todo es muy engañoso, estamos con rodeados de mentiras. Yo venía escuchando en un taxi una de las radios aquí, no hubo durante 5 minutos de informativo una sola cosa que fuera verdad. Entonces, con una población que está sujeta a esa dominación, a un terrorismo mediático, ¿qué es lo que pasa? Porque cuando la información es un arma de guerra, ya dejó de ser información. Entonces, esto ha hecho muchísimo daño a toda una sociedad. La desculturización que ha habido en los últimos años. No, es que el proceso no se puede entender si no vas a fondo. No es que, ¿qué forma democrática de que yo puse un voto y ya se acabó y vas a tener una democracia? No. La democracia sería lo que cuando los pueblos el pueblo de Ecuador, tres presidentes, ¿se acuerdan ustedes que sacaron tres presidentes? Dalaz, Jalil Mahual, Lucio Gutiérrez, porque habían subido al gobierno y no habían cumplido con sus promesas, dieron vuelta a todo lo que habían dicho que iban a hacer, y el pueblo salió a las calles y sin ninguna violencia, simplemente instalándose en millones de personas, corrieron a 3 presidentes de Ecuador. Entonces, veamos, ¿por qué se está rebelando el pueblo chileno si te decían que tenían la democracia fantástica del mundo, que era un presidente elegido democráticamente? Pero ¿dónde estaba la verdad? La verdad sale el día que ese pueblo chileno sale a las calles, que se levanta el pueblo entero a las calles, con dirigencias, son dirigencias, sin partido, con partido, simplemente reclamando sobrevivir, vivir como seres humanos. Entonces, cuando vos tenés esa realidad, está expuesto toda. Ahora nadie puede engañarse sobre cuál es una situación democrática o no. Tampoco estos gobiernos que suben tienen el poder. Te dicen, llegó al poder. No, llegó al gobierno. El poder sigue siendo el poder hegemónico de turno, más los poderes policiales, militares, todo aquello que se han asegurado durante todo, desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, para que den una respuesta satisfactoria al verdadero poder hegemónico, al imperio que continúa siendo un imperio, porque no le vas a inventar otro nombre a lo que se impone por la fuerza o por las formas más corruptas que hay en la historia de la humanidad. Nosotros, América Latina, todavía nuestro proceso tiene que ser siempre tendiente a la independencia. Cualquier gobierno que no diga, pues, por ejemplo, habían creado el Grupo de Lima, se preocuparon por destruir todo ese proceso de integración que por primera vez era un proceso auténtico. Entonces, no es que estemos discutiendo así tan simplemente democracia. Democracia va a haber en nuestros países cuando seamos independientes definitivamente. Por ahora hay intentos más profundamente democráticos que otros. ¿Qué democracia puede haber en Colombia ocupada por 8 bases militares de Estados Unidos? Cuando hay una ocupación militar de tu país, vos no tenés libertad. Verdaderamente no hay gobierno que tenga la libertad de decidir a quién va a ayudar. En esa Colombia, que hoy está insurreccionada, el pueblo está cansado porque es el país con más muertos en América Latina desde el comienzo del siglo XX hasta hoy. Entonces, todos estos pueblos, si este maestro rural llegó a votar, es porque hubo un pueblo levantado en los últimos tiempos que se alzó en Perú con muchos jóvenes a la cabeza. Lo que está reclamando la sociedad es que no te mienta, que no te mientan más, que podamos tener verdaderamente una democracia construida sobre los pilares en que se funda una democracia. Y yo te pregunto, ¿esos pilares dónde están? Acá mismo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Si ellos manejan el 98% de los medios de comunicación, ¿qué lugar nos toca a nosotros? Ya lo vimos, ya supimos cómo se actúa, cómo un hombre como Goebbels logró hacer en Alemania lo que hizo transformar a toda una sociedad bastante culta, que era en ese momento la sociedad alemana, en los nazis más refinados y temibles, o los nazis que adoptaban el nazismo por miedo, por terror, o por lo que sea. Entonces, bueno, a eso te estoy diciendo, ¿no? No es tan fácil definir que la democracia es poner un voto. Es mucho más que eso, mucho más profundo que eso, me parece a mí. Y este análisis que estamos haciendo es que esta resistencia no se esperaba, las resistencias que han surgido en este periodo histórico, y están surgiendo en todos los países. Hay una enorme resistencia a seguir en la misma situación que seguimos, porque siempre estamos dando vuelta a la noria, como el burrito a la noria, así, vuelta y vuelta y vuelta, y nunca salimos nunca. Nosotros no nos pueden imponer sus formas democráticas a los europeos, que hoy por hoy son países convertidos en una gran colonia, que a los gobiernos le dan una orden. La orden viene de Estados Unidos, no viene del cielo. Por ejemplo, no dejen aterrizar a Evo Morales cuando venía de la Unión Soviética, de Rusia, no la Unión Soviética, la Federación Rusa. venía viajando y no lo dejaban bajar el avión, que casi termina matándose al presidente con toda su gente. Y cuando un gobierno europeo obedece una orden de ese tipo, es un mandato colonial típico. Entonces nosotros tenemos que lograr nuestra propia la identidad de por qué estamos peleando y por qué tipo de democracia estamos peleando. Tienen que ser democracias nuestras, latinoamericanas, que quiere decir democracias que extiendan a la independencia definitiva. Eso lo estamos viendo en Perú. Millones de dineros se han gastado para impedir que llegue Castillo al gobierno. Millones de dineros se gastaron en Ecuador y en México. La OEA mandó como cabeza y veedor de las elecciones mexicanas a un abogado argentino, Santiago Cantón, que se ha amparado todo golpe de Estado en el continente. Entonces, esta es la realidad. Ahora, si queremos inventar otra cosa, la inventamos, pero la realidad, mira, no hay 25 verdades, como algunos dicen, ¿no? La libertad de expresión, ¿qué libertad de expresión tienen los pueblos? Que solo pueden tener un solo tipo de canal de televisión, todo el interior de nuestro país. ¿Qué información recibe el interior de nuestro país? ¿Dónde están los diarios que pueden discutir al monopolio central que maneja la desinformación, no la información, la desinformación en el país? Bueno, perdonen que sea muy sincera, pero yo hablo con los términos de cosas que puedo documentar. Todo esto que te estoy diciendo puedo documentar.
Te agradecemos los minutos que te has dado para charlar con Zona de Desconstrucción. Esperemos la próxima charla poder estar un poco más convencidos de que la democracia sí hace a los países latinoamericanos, sí hace al voto, porque si no quedamos como que los ciudadanos somos unos tontos que nos dejamos quedar inmersos en simplemente lo que dicen los grandes medios hegemónicos. Y si bien como medio público y medio del Estado, disculpame Estela, quiero decir esto, como medio público vamos y exigimos las comunicaciones, certeras, exigimos la veracidad en las comunicaciones, por lo menos es el trabajo que se da este equipo de trabajo.
Derecho a la verdad, por el derecho de los figura como un derecho en el mundo, que cuando la información no es veraz, deja de ser información y pasa a ser otra cosa. Eso, y han hecho mucho daño. Yo no te estoy diciendo que eso decide que no al voto. Sí al voto, pero un voto que va a ser respetado. Que no te van a hacer una campaña comprando por todas partes gente, porque para eso volvemos a como cuando yo era chica venían y al campo, compraban los votos y todos salían así de esa pelea. Entonces nosotros queremos una democracia con el voto, sí, pero un voto que no pueda ser ni deformado, que no pueda ser ni comprado, nada. Queremos verdaderamente que cuando suba un gobierno, aunque no le guste al poder hegemónico, ese gobierno pueda gobernar siempre que su pueblo esté conforme con él. Esperemos. Eso es lo que yo te estoy diciendo.
Estela, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional de Bolsón y bueno, abogaremos por esa verdadera independencia de nuestros pueblos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y siento muchísimo todo lo que pasó con los incendios ahí en ese lugar tan maravilloso.
Gracias, Estela. Estela Cayoni, periodista especializada justamente en política internacional, sobre bueno lo que es la necesidad de la verdadera independencia de nuestros pueblos.
Sí, bueno, decir esto nada más, es importante la democracia porque tiene un poco... no me terminó de cerrar la idea. Sí es verdad que estamos acostumbrados al periodismo de guerra, sí es verdad que estamos acostumbrados a que los grandes grupos hegemónicos tiendan a decirnos qué es lo que necesitamos, que siempre nos ofrecen la opción de la derecha, obviamente, pero no me parece tampoco decir que somos todos unos tontos, ¿no? Que los grandes grupos nos mienten, que hacen periodismo de guerra, que nosotros compramos y con eso vamos y votamos. Me parece que subestiman un poco a la ciudadanía y yo no soy ninguna tonta, entiendo que muchas de los ciudadanos.
Sabemos que influye, sabemos que se hace un trabajo de agua, de radar, justamente.
Pero no me gusta que nos subestimen a los argentinos ni a ningún latinoamericano.
Mire, miremos Perú, por ejemplo. Pongamos el ejemplo de Perú, en sí. este caso, que con todo el aparato en contra, Castillo pudo llevar
pudo
adelante
ganar.
Esta elección y ganar.
Pudo ganar.
Entonces, sin partidos, sin nada.
No creamos que los grandes grupos deciden la historia de nuestros países hermanos.
La historia es nuestra, sí.
Nosotros hacemos la historia. Ellos la pueden escribir, como decimos muchos peronistas. Ellos la escriben, pero nosotros la hacemos. No dejemos de hacer historia, ni nosotros argentines, ni ningún hermano latinoamericano. Que no nos copen los grandes grupos hegemónicos, porque somos cada uno de nosotros quienes podemos decidir qué tipo de historia queremos para nuestro país. Habiendo dicho esto, vamos con un poquito de música, lo que tengas ganas. Creo que estaba Bésame. Vamos a ir un poquito más atrás. Podemos ir con Mon Laferte y Calamaro. Está en el puesto número 3. Mon Laferte y Calamaro. Esto
personal.
Es lo último tantas veces.